acontecer electoral a la semana.
Hola, bienvenidas y bienvenidos a Entérate, este lunes 23 de abril del año 2018. Los saluda con mucho gusto Adriana Montiel. Estamos a 68 días de la jornada electoral del 1 de julio y ayer, domingo 22 de abril, se llevó a cabo el primer debate presidencial entre la y los candidatos que participan en el proceso electoral federal. Por supuesto que les tendremos toda la información al respecto, pero antes saludo a Juan Carlos Maldonado, que me acompaña para presentar las noticias.
¿Qué tal, Adriana? Como cada lunes, les damos la bienvenida a Entérate con la información más relevante del INE en la semana. Una semana de trascendencia especial en este proceso electoral, pues como ya lo comentaste, Adriana, se llevó a cabo el primer debate presidencial. Les tenemos toda la información al respecto, pero por ahora los invitamos a acompañarnos. A continuación, estas son las noticias.
Llevan a cabo en la Ciudad de México el primer debate presidencial con un formato más flexible y dinámico.
Maximiza INE participación de las mujeres al aprobar sustituciones de candidaturas a la Cámara de Diputados y al Senado.
Consejero presidente del INE defiende el trabajo institucional en la revisión de apoyos ciudadanos a aspirantes independientes.
El INE informó al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación que Armando Ríos Peter se ha abstenido de ejercer el derecho de audiencia para la revisión de apoyos ciudadanos que había mandatado por esa autoridad jurisdiccional.
Ciudadanía podrá apoyar iniciativas de ley a través de aplicación móvil Apoyo Ciudadano gracias a convenio con Coparmex.
Presenta INE cápsulas informativas Elecciones sin discriminación.
Connacionales que tramitaron su credencial para votar hasta el 31 de marzo deben confirmar que ya la recibieron para poder votar desde el extranjero. Tienen hasta el 30 de abril.
Presenta INE nuevos spots Cine Minutos. Ayer domingo 22 de abril, el INE llevó a cabo el primer debate presidencial del proceso electoral federal 2017-2018 en el Palacio de Minería en la Ciudad de México. El formato más dinámico. El moderador y las moderadoras Denise Merker, Azucena Oresti y Sergio Sarmiento con un papel mucho más activo para incentivar la fluidez y las opiniones de la ciudadanía a través de encuestas y sondeos son parte de los elementos que hicieron de este encuentro un ejercicio de confrontación de ideas y propuestas innovador. En el bloque 1, con el subtema Seguridad Pública y Violencia, arrancó Jaime Rodríguez y cerró Margarita Zavala. En el bloque 2, con el subtema Combate a la Corrupción e Impunidad, abrió José Antonio Meade y cerró Ricardo Anaya. Y en el bloque 3, con el subtema Democracia, Pluralismo y Grupos en Situación de Vulnerabilidad, arrancó Margarita Zavala y cerró Andrés Manuel López. El domingo, a su llegada al Palacio de Minería, el consejero presidente del INE, Lorenzo Córdoba, dijo que el objetivo de este nuevo formato es que la ciudadanía se informe y tenga más elementos para emitir un voto libre y razonado.
Este es un espacio que está creado, que está pensado no para los candidatos, está pensado para las y los ciudadanos. Este es un ejercicio que busca generar información para que quienes vamos a decidir el destino del país con nuestro voto el próximo 1 de julio, contemos con toda la información necesaria para que nuestro voto sea un voto informado y, por ende, un voto libre.
También hizo un llamado a la candidata y a los candidatos a debatir en un marco de respeto.
Y finalmente el llamado a los contendientes es un llamado a utilizar este espacio, que es un espacio privilegiado de cara a la ciudadanía, un llamado a debatir, un llamado a contrastar de manera respetuosa, de manera tan ríspida como sea necesaria, pero respetuosa y pacífica como lo supone el sistema democrático.
Y como parte de las innovaciones del debate, además de haber sido transmitido en canales y estaciones de radio y televisión, fue transmitido en vivo a través de plataformas digitales, así como en las redes sociales Twitter, YouTube y Facebook. El debate fue visto por más de 3 millones de usuarios. Precisamente para hablar del debate del debate, al término del debate presidencial en las redes sociales del INE, fue transmitido un programa especial con representantes de Twitter. Ahí, Omar Choijet, director de investigación de mercados hispanohablantes, señaló que la conversación en esta plataforma alcanzó 1.4 millones de menciones.
Pero definitivamente es que 1.4 millones de personas, al menos, hayan participado en la conversación es impresionante. Lo interesante de la conversación es que se mantuvo durante todo el debate. Hubo varios picos, hubo en esa grafiquita se ve más de 10 picos de conversación, generalmente cuando los candidatos hacían alguna propuesta o una réplica. Y después justamente veíamos que la gente o los tuiteros lo que nos decían eran los temas más relevantes, y el primer tema más relevante en esta conversación del debate fue la corrupción.
Recuerden que pueden consultar de nuevo el debate presidencial en el canal del INE en YouTube, INE TV. El segundo debate presidencial será en Tijuana, Baja California, el 20 de mayo a las 9:30 de la noche, y el tercero será el 12 de junio en Mérida, Yucatán, a las 8 de la noche. En otras noticias, el Consejo General del INE aprobó sustituciones de candidaturas a senadurías y diputaciones, maximizando la participación de las mujeres en el proceso electoral federal. Por unanimidad, las sustituciones de candidaturas federales solicitadas por partidos políticos nacionales y coaliciones fueron aprobadas atendiendo el principio de paridad y criterios de participación de las mujeres. Además, por mayoría de votos, fue aprobada la adopción de medidas para incentivar la participación de las mujeres en distritos competitivos. El consejero presidente del INE, Lorenzo Córdoba, destacó el compromiso institucional y el que debe existir en los partidos para maximizar el ejercicio de los derechos político-electorales de las mujeres.
Creo que hay una racionalidad del criterio, y creo que esa racionalidad tiene que servir para estimular a los partidos políticos. Son contextos de exigencia, cierto, son pisos mínimos, pero también los pisos mínimos tienen una racionalidad. Y esa racionalidad es que los partidos políticos asuman, se apropien, no solamente de la idea de paridad, sino la idea de maximizar la participación política de las mujeres, con una finalidad que no es tampoco esa en sí misma, que haya más mujeres en los espacios de decisión pública.
El consejero Benito Nassif señaló que además de incentivar la participación de las mujeres, la autoridad electoral debe buscar que ellas encabecen fórmulas en distritos de mayor competitividad para el partido que las postula. En ese sentido, la consejera Claudia Zavala señaló que la aplicación del principio constitucional de paridad que debe vigilar el INE busca un equilibrio en la postulación de las candidaturas.
El principio de paridad no es un modelo de cuota, no está establecido así en nuestra Constitución. Está establecido justo como un principio. Nada de esto se entendería si la finalidad que siempre quisimos, que no se colocara a las mujeres en los principios, en los distritos o en las posiciones territoriales donde no hay posibilidad para que gane el partido político.
Ante diversas acusaciones por parte de Armando Ríos Peter de supuesta ineficiencia, el INE precisó las acciones que ha llevado a cabo a partir de la sentencia del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación del pasado 10 de abril para ofrecer derecho de audiencia de 10 días al aspirante. Esto para la revisión de apoyos ciudadanos que previamente le habían sido dictaminados inválidos por el Instituto. El INE señaló que desde el 10 de abril estaba listo con los recursos humanos y materiales necesarios para realizar la revisión. Sin embargo, el aspirante se presentó hasta el 12 de abril, no permitió el desahogo de la diligencia, se retiró y no volvió. También dio a conocer que es falso que su equipo de cómputo se haya dañado por una inundación y que la Secretaría Ejecutiva solicitó al tribunal conminar al aspirante a presentarse para cumplir con el mandato judicial. El INE anunció que solicitará la realización de una auditoría técnica a la aplicación para que se verifique que los apoyos enviados por aspirantes no han sido manipulados, como ha sugerido Armando Ríos Peter. Al respecto, el consejero presidente del INE, Lorenzo Córdoba, reconoció y defendió el trabajo que realizan todas las áreas del instituto.
Y no se vale que por estar lucrando con intereses de parte, se descalifique sin argumentos, sin pruebas, el trabajo de esta institución. Al descalificar el trabajo del Consejo General, se descalifica el trabajo de toda la institución y de todos y cada uno de los trabajadores del instituto.
El INE y la Confederación Patronal de la República Mexicana, Coparmex, firmaron convenios de apoyo y colaboración a través de los cuales se coordinarán acciones para permitir que la ciudadanía apoye iniciativas de ley a través de la app Apoyo Ciudadano, además de que se buscará incentivar la participación ciudadana. El consejero presidente del INE, Lorenzo Córdoba, señaló que el incorporar el uso de la tecnología a los procedimientos electorales ha sido uno de los rasgos virtuosos de la democracia mexicana.
Celebro los convenios de colaboración que el día de hoy suscribimos con Coparmex. Celebro que uno de ellos sea justo para establecer las bases con las que el INE permitirá a la Coparmex utilizar la aplicación del proceso de recolección de apoyos ciudadanos exigidos por la legislación para presentar una iniciativa de ley al artículo 102 constitucional que ha concitado la alianza de instancias desde la sociedad estratégicas y comprometidas como la democracia, como son Causa en Común y Mexicanos contra la Corrupción, entre muchas otras.
El consejero electoral Marco Antonio Baños explicó que con las adecuaciones correspondientes, la app podrá utilizarse en el proyecto propuesto por la Coparmex y destacó su iniciativa para generar esquemas de promoción de la participación ciudadana.
La Coparmex, en términos del convenio, sería la responsable de mantener la confidencialidad, la salvaguardia y custodia de la información, y el instituto, al recibirla, la va a resguardar y obviamente la revisará para que se determine si se cumple con el universo de los apoyos ciudadanos que están previstos en la legislación.
La Comisión Temporal del Voto de los Mexicanos Residentes en el Extranjero, en sesión extraordinaria del pasado 19 de abril, presentó el informe del avance del voto de las y los connacionales con corte a marzo. René Miranda, director ejecutivo del Registro Federal de Electores, reportó que de las más de 141.000 solicitudes para votar desde el extranjero recibidas, han sido procedentes 134.162.
Se reporta un total de 134.162 solicitudes procedentes al 8 de abril de 2018. 100.500 de ellas con una credencial emitida desde el extranjero y 33.662 con credenciales emitidas en territorio nacional. Estamos en espera de la confirmación de un máximo de 138.232.000 credenciales emitidas en extranjero, cuyo plazo, como todos sabemos, para esta confirmación será el próximo 30 de abril.
Las y los connacionales, a quienes ya les llegó su credencial para votar desde el extranjero, deben activarla antes del 30 de abril. Consulten toda la información en votoextranjero.mx.
El INE, en colaboración con el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, CONAPRED, el Consejo Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad, CONADIS, y la Coalición México por los Derechos de las Personas con Discapacidad, COAMEX, presentó 20 cápsulas informativas Elecciones sin Discriminación, con el objetivo de incentivar y difundir acciones incluyentes durante el proceso electoral 2017-2018. La consejera del INE, Dania Rabel, señaló que la discapacidad no debe de ser un obstáculo para ejercer sus derechos de ciudadanía.
Las cápsulas informativas que les vamos a presentar son muy importantes porque condensan las acciones que hemos tomado para mitigar conductas nocivas basadas en prejuicios sociales. Es importante la difusión de estas cápsulas para incentivar y reconstruir la participación de las personas que se encuentran en situaciones de vulnerabilidad.
Alexandra Haas, presidenta del CONAPRED, dijo que estas cápsulas son una herramienta y un elemento de comunicación más para que puedan superarse las barreras que provocan la desigualdad en el acceso a los derechos de todas las personas.
Por ello es indispensable que todas las autoridades nos juntemos para lograr que este año, en los que se disputan más de 3.400 cargos a nivel local y federal, se mantenga un criterio claro de igualdad y no discriminación. Todas las personas deben poder ejercer sus derechos políticos sin discriminación y eso implica realizar acciones de prevención y de promoción de los derechos como es esta.
Por su parte, la vocera de Coamex, Taide Buenfil, hizo un llamado a candidatas, candidatos y partidos políticos para que se dirijan al electorado de una manera incluyente. En el episodio 4 del podcast Igualdades, la consejera del INE, Dania Rabel, reflexionó con la presidenta del COPRED, Jacqueline Loast, sobre la diversidad sexual y de género, así como el respeto a los derechos humanos y su protección. A continuación, un fragmento de esa entrevista que pueden encontrar en centralelectoral.ine.mx.
¿A qué le atribuyes el terrible rechazo y estigma que todavía encontramos en nuestra sociedad contra estas personas y grupos?
Yo lo focalizaría en dos miradas. Por un lado, a una gran falta de información. Hay quienes consideran todavía que tener atracción por alguien de tu mismo sexo es una enfermedad, siendo que la Organización Mundial de la Salud desde hace muchos años dijo que por supuesto esta no era una enfermedad, es una atracción, es el derecho a amar. Y por otro lado, hay quienes a partir de sus creencias religiosas lo consideran como un pecado. Entonces, estas sumas de carencia de información y considerarlo una enfermedad con unos principios religiosos que no reconocen a la diversidad y la catalogan como pecado, pues se convierte en un problema social muy grave.
El INE presentó los nuevos spots Cine Minutos, Eslabones de Confianza, Delitos Electorales y Celebración, que serán pautados en los tiempos oficiales en radio y televisión durante el proceso electoral en curso. Al presentar los spots, el presidente del INE, Lorenzo Córdoba, señaló que el objetivo institucional en este proceso electoral es ser un aliado de la sociedad. Reiteró que la elección avanza y avanza bien.
Vamos bien. Y vamos a rendirle buenas cuentas a la sociedad una vez más. Y eso no es producto, sino del trabajo y el compromiso colectivo. Así que de nueva cuenta, vean esto que es una presentación, así que una premier, por primera vez, de lo que el INE le va a decir a la ciudadanía, pero primero presentada ante el personal del INE, como un homenaje y un reconocimiento a todos y cada uno de ustedes. Algunos permanentes, otros eventuales, que estamos comprometidos con darle un servicio a la sociedad mexicana.
Entérate. La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación confirmó la resolución de la Sala Regional Especializada, mediante la cual sancionó al PRD por la difusión de un promocional en televisión en el que aparecen menores de edad. La Sala Superior señaló que la intencionalidad de la conducta no se refiere a la mera aparición de los menores en el promocional, sino a que el partido omitió tomar medidas para proteger su imagen, como podría ser difuminarlos o hacerlos irreconocibles para garantizar la máxima protección de su derecho a la intimidad.
Al ofrecer una conferencia en el Tribunal Electoral del Estado de Oaxaca, la magistrada presidenta del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Janine Otálora, dijo que la jurisdicción electoral en su conjunto está preparada para asumir los retos de este proceso electoral porque cuenta con cuadros altamente especializados, capacitación y actualización permanente y cotidiana. Además, hizo un llamado a la sociedad y a los actores políticos a la concordancia, a la madurez, a un apego al derecho y a la Constitución, pues señaló que la única vía que permite afianzar la democracia es el respeto a las reglas del juego, que dijo, incluye el reconocimiento de la función jurisdiccional como la única vía para la resolución de los conflictos políticos.
Con el objetivo de desarrollar estrategias de colaboración en materia de blindaje y procuración de justicia electoral, la FEPADE y el Tribunal Electoral de la Ciudad de México firmaron un programa de trabajo que suma esfuerzos en el ámbito local y federal para llevar a cabo acciones como la difusión del despliegue ministerial que se llevará a cabo a partir del 28 de junio, el día de la jornada electoral y los días posteriores, necesario para dar atención a las denuncias por delitos electorales.
La FEPADE y el INAPAM firmaron un programa de trabajo para coordinar acciones para prevenir delitos electorales y fomentar la participación de personas adultas mayores en el proceso electoral. Con esta firma, ambas instituciones se comprometen a garantizar que cada persona adulta mayor pueda votar en libertad con plena vigencia de sus derechos político-electorales. Llegó el momento de despedirnos. Muchas gracias por habernos acompañado en el recorrido de hoy por las actividades del INE. Nos escuchamos el próximo lunes en centralelectoral.ine.mx para conocer la información más relevante de las actividades del instituto. Visiten las redes sociales en facebook.com/INEMéxico y en Twitter @INEMéxico. Muchas gracias, Juan Carlos.
Gracias a ti, Adriana, y a ustedes gracias por habernos acompañado. Y no se olviden de visitar el canal del INE en YouTube, INE TV. Los esperamos el próximo lunes y que pasen un excelente inicio de semana.
Central Electoral.